Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
El sol saliendo en todo su esplendor. Así que muy buenos días. Estamos bien. Se entregó Alejandro Yamatei, dice ahí, ¿verdad? Que se había entregado Alejandro Yamatei. Y este es uno de los titulares para hoy. Así que buenos días, Juan Francisco.
Buenos días, Estuardo. Buenos días, oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les va?
Yo me confundí.
Nosotros con una vista magnífica.
Magnífica hoy en la salida del sol. Así que ánimo, fuerza. Vamos a ver ahí varios de los casos que involucra también el caso Sindivali, que no necesariamente viene en los medios, pero que va a ya puso a temblar, a pensar a mucha gente que estuvo involucrada durante el tiempo que él estuvo, no solo de candidato, aquí para la Municipalidad de Guatemala, sino luego también sus intenciones de llegar a ser presidente de Guatemala. Y esta es la... Hay otras informaciones, por supuesto, y este va a ser creo que el inicio. Empezó ya una serie de, como alguien me pidió, ¿verdad? Sería bueno desatar otra vez, ¿cómo se llama? Cueva de Maletincitos fue una serie que yo tuve, en la cual yo leía las declaraciones de todas las declaraciones del MP de Juan Carlos Monzón. Eran, ¿cuánto fueron? Como 200, un documento era como 240 páginas, el otro era como 300 y pico. Y de hecho yo me eché todos los audios de la declaración de Ana Alicia Herrera y todo eso me los eché, porque me los escuché todos ya hace años, pues, porque yo iba a Xela. Y cuando estaba en Xela estudiando, y yo iba, y de aquí para Xela ponía el audio y me lo iba escuchando y todo. Ahí le voy a contar varios casos que no vienen hoy en los medios, pero que son muy interesantes. Creo que son ramificaciones de el caso Yamatei, el caso Sindivali. ¿A quién se le ocurrió poner?
Sí, así lo pusieron. Y los amigos que siempre están ahí pendientes le tomaron fotografías al cinticho que aparece en la parte inferior
de la televisión.
De la televisión nacional. Y pusieron Alejandro Yamatei se entrega después de 4 años y meses de estar prófugo. Y esto es como volver al futuro, esto
ni sí, Dark. Ni Dark.
Sí, ni nos dark. Adelantamos, ya es 2025, dije.
Y
ves.
ya solo poder llegar a este momento, porque aquí van a haber muchos casos ahí interesante también, verá, porque ahí entran varios actores: Cámara de Construcción, la gente que ha estado al frente de cómo se hacían, porque todo lo cuentan ahí en los árboles, todo lo cuentan.
Aquí están.
Ahí está.
¿Será
todo?
¿Será que ahora vamos a saber dónde está entonces
el carro blindado con Suburban, lleno de
que está lleno de dinero,
dólares?
Sí.
Las
está
cajas.
Enterrado.
Está enterrado, ¿verdad? Está enterrado. Pero mire, antes que todo, mucha gente no habla, se queda callada. Lo que dice Dash Berlin, es que no hay que guardar silencio, sino que ya no habrá más silencio. Al contrario, hablemos, digamos. Si hay que protestar, protestemos. De eso se trata. Y que en su corazón no haya más silencio. Es lo que dice Dash Berlin. Bye. para aquellas personas que se levantan y quieren hablar, pero no quieren, pero guardan silencio y todo se lo guardan en el en la mente, en el corazón. Lo que dice Dash Berlin es que este es el día que se tiene que hablar y que no haya más silencio en su corazón. Así es que no more silence, ¿verdad? Y digamos lo que tengamos que decir y asumamos las consecuencias de lo que tenemos que decir, ¿verdad? Esto en la también en la viene, ahí va a ver, le digo por qué hay que asumir esta chava como me gusta. Ella,
¿sí?
Se llama Blake Lively, la de Gossip Girl.
Oh.
Ella, Serena se llama en Gossip Girl.
Show gusto.
Véanla. Ay, pero bueno, regresamos a la realidad.
Regresemos al fisiquín. Regresó, ¿no, fisiquín?
Cuando no están viendo así para atrás, ¿verdad?
Bueno, es el meme.
¿Todavía estará fisiquín o no estará fisiquín? Y ayer había mucha cuestión con relación a las fotos de fisiquín. Y fisiquín, básicamente el problema está que las fotos, como eran selfies, estaban volteadas.
Ah, pero...
¿Por qué lo leías? Porque leías...
Pero ya, la gente sí, para variar, ¿verdad?
Pero porque podía leer las letras al revés, ¿verdad?
Sí.
Entonces era una foto volteada. Bueno, Sinibaldi llega a tribunales, coordinó su entrega desde Florencia, en Italia, y enfrentará 5 procesos penales en los que se le acusa en Guatemala. Este es el titular de Soy 502.
Es que fíjese que allá en Florencia empezó el rebrote de el COVID-19, y en cambio en Guatemala estamos mejor.
Eso fue lo que dijo él, me voy para Guate, que ya estamos mejor, según el Ministerio de Salud. Era, y el nuestro diario también dice, exministro y expresidenciable responderá ante la justicia por corrupción. Sinibaldi se entrega, lo que dice nuestro diario en portada. En portada también en Palín Escuintla, conductor muere aplastado por camión en Palín. Disturbios, Joyabaj terminan en saqueo de la municipalidad. Saquearon la municipalidad en Joyabaj, el Quiché. Así que Sinibaldi se entrega, exministro y expresidenciable responderá ante la justicia por acusaciones de corrupción. Esto en la información para hoy. Vamos a ir a corte cuando regresemos los titulares del diario Prensa Libre y también del periódico. Ayer había un titular en el periódico, era del jefe de bancada del partido oficial. Señor Mejía
López.
Bueno, el señor Mejía sale en las declaraciones aquí de los testigos, estos de los
hay que olvidar que el señor Mejía era parte de la bancada y era afiliado al Partido Patriota.
Exactamente, así
es. O sea que el señor Mejía ya viene de hace rato.
Y fue gobernador allá en Chimaltenango, creo, o algo así.
Entonces significa que él...
Bueno, ¿cómo sale el señor Mejía ahí en el caso de Sinibaldi? Es que el caso de Sinibaldi, aquí, eso, los medios creo que tendría que explicarlo mejor, tiene tres fuentes de gente que dio su declaración. Una fuente es la Annalise Herrera, la otra es Jäger Lenner,
sí.
Y la otra es... un abogado y un cuñado.
Exacto, como hay 5 diferentes casos que se le siguieron.
Pero entonces en las declaraciones de esos casos, ¿verdad? Ahí sale que un pago que no podían pagarle porque ya había pasado la parte del tiempo del contrato. Entonces para pagarle es que le piden a uno de estos, no sé si se llegue el enero o al otro, que haga un contrato con Mejía por escritorios.
Ah, ya era por escritorio.
Era por escritorio, sí.
Ah.
Ahí está, y lo cuenta, él lo cuenta todo.
Ministerio Público, chanín.
Ahí está. Si esa es declaración ante juez.
Sí, a mí me llamó la atención el comentario que escribiste en Facebook respecto a cuál habrá sido
el acuerdo
miren, al cual llegó Sinibaldi con el Ministerio Público.
Dice la... En la... Bueno, gracias, ahí están poniendo mensajes. Miren, una de las grandes enseñanzas, y es en derecho, ¿verdad? Esto en la práctica ya de la ley, no en derecho, sino en práctica de la ley, es que, sobre todo en abogacía, ¿verdad? Es que un abogado nunca entrega a su cliente sin antes haber tenido ya un acuerdo, haber negociado ya con la fiscalía, en beneficio de su cliente.
Del cliente.
O sea, ese, óiganlo otra vez, digamos que yo soy abogado, y está el cliente, ¿cómo se llama? Alejandro Yamatei. Digo, Alejandro Sinibaldi. Ya estoy puro yo TN23. Ya estoy yo puro TN23. En lugar de poner a Alejandro Sinibaldi, le pusieron a Alejandro Yamatei. Era, pues, pero se les va, se va, ¿no?
Sí, ahí, y esa, como muchas otras que han tenido estos, bueno, señores. Bueno,
entonces, ellos lo que hacen es llegar a acuerdos con la fiscalía. Entonces, no va a creer que Sinibaldi se entregó porque, ¡ay, qué bondadoso, yo estoy aquí, me voy a entregar! No, ya hay acuerdos.
Ya me aburrí de Florencia, ya. Italia.
¡Tan feo, Florencia!
Ya fui a todos los museos.
No me gusta. Ya. ¡Tan feo ir a ver a Miguel Ángel y a Da Vinci todos los días! ¡Qué horror! Sí, ya, sí. Sí. ¿Verdad? No. Ir al museo ahí, de ese, ir a ver la Santa Cena, hasta se está cayendo la Santa Cena.
¡Qué aburrido es Italia! Que,
sí. Está la, donde está la Santa Cena, la, como es una que capilla, está, que cada vez está la humedad, cayendo, sí. Por la humedad. Entonces ya me leí el código de Da Vinci, ya no. Dice, va, entonces. Entonces dice que, y ya, más de la Toscana, pues, ¿verdad?
Sí.
Ah, no, también ya me harté de vinos.
Ya me fui en peregrinación al Vaticano.
Sí, de ahí. Entonces, anda a Sicilia, pues, va.
Entonces, ahí ya no hubiera regresado.
Andá a vivirte a Capri, con todo el piso que tenés, andá a vivirte a Anacapri. Ah,
porque, ¿no? Me imagino que para vivir en Florencia, mendigando, anduvo en Florencia.
Vieras.
Ah, una vida, pero de pobreza.
Sí, aquellos votos de pobreza y castidad. Bueno, entonces, ahí está.
Todo eso se nos olvida,
¿verdad? Sí, se nos olvida, sí. Se nos olvida, sí. Es guate, y aquí nosotros, nuestra memoria es muy corta. Bueno, esto en la información también de hoy. Ah, miren, y rápido, más adelante, hoy abre el zoológico.
No fue ayer con la inauguración de...
Sí, pero ya hoy para los...
El presidente, cuando yo vi, dije yo, puchica, estos, pero ni Kim Jong-un tiene ese nivel de seguridad. Todos corriendo a la par del carrito
A la par de la jirafa.
El tuk-tuk, sí.
¿A la par de la jirafa o...?
Subieron al presidente, lo subieron a un tuk-tuk, ¿verdad?
Ah, de verdad.
Y ahí iban corriendo los señores de la seguridad.
¿Sabes cómo
le...? ¿Sabes que no? Esos son fantasmas,
dije. ¿Sabes? Porque ya no existe, ya no existe. Sí, fíjate, ¿cómo le pusieron de nombre al hipopotamito?
No sé.
Cobito Estuardo le pusieron.
Cobi Estuardo
le pusieron, fíjate vos. Así que, no, pero ya hoy está abierto el zoológico.
Qué bueno.
El zoológico.
Qué bueno para que muchas personas puedan encontrar ahí un espacio de solaz y
esparcimiento. Ay, tan lindo. Yo voy a ver siempre el jaguar.
Ah, sí.
Ojalá haya como una apertura de, digamos, usted quiere ayudar a la jirafa, quiere ayudar al hipopótamo, quiere ayudar al jaguar, quiere ayudar al león, quiere ayudar a los pingüinos.
Los pingüinos. Los pingüinos, me encantan esos pingüinos.
Son, sí. Esos pingüinos, bandidos. Sí. Esos pingüinos, pero vaya al zoológico, ¿verdad? Y es aire también, buen aire, ¿verdad? Sí. En el centro de toda la ciudad, básicamente. Sí. Un respiro para usted y su familia. ¿Verdad? Con todas las medidas de prevención y todo, ya abrió el zoológico, así es que para ir a ver, y luego pasas al Congreso de la República, porque tiene una sucursal.
Vas a ver otros.
No, y aquello donde estás como una cueva, uh-huh. Y empezás a ver el Congreso de la República.
Ah,
la anaconda, los alacranes,
los...
¿Viste cómo le dan de comer a la...?
Sí, un día, sin querer lo vi.
Lagartijas, de todo hay ahí.
Ah, tan lindo los ratoncitos. Cuando, ¿a qué abre el...?
La boca.
Si sí, el hocico no creo que
no,
sea.
No, tiene hocico.
Tampoco es el pico, ¿verdad?
Bueno, si es comer de la República, si tiene hocico.
Sí. Para comerse el ratoncito.
El ratonzuelo. Ánimo, ánimo, reescuchas. Vamos a corte. Regresa.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Maxa Maxa, distribuidores exclusivos de la marca Bobcat en Guatemala, le ofrece venta, renta de equipos, leasing, servicio de mantenimiento, reparaciones y cualquier repuesto nuevo o usado que necesite para su maquinaria. Es distribuidores de Bobcat, Yo siempre, yo miraba a los Bobcats y yo quería mi Bobcatío. Bobcat, era el teléfono es 4867-8339 con servicio a domicilio en toda Guatemala, en toda la nación. Será un gustazo, por supuesto, siempre atenderle. Max, a distribuidores exclusivos de la marca Bobcat en Guatemala. Bobcat, mira, estos son para levantar mi Bobcat. Me caería bien, ¿no? Porque tengo que darme todas mis chivas hoy.
No.
Sí. A mi Bobcat. Tal vez me presta, los de Maxa me prestan uno. Sí, porque me dijeron Dios, ¿verdad? Y entonces yo tengo que sacar todas las cosas ahí de mi oficina.
Ah, de veras.
Sí, aquí.
Ah, siempre ajá. Muchas gracias, te dijeron.
Sí, siempre muchas gracias. Usted es muy malcriado. Ajá. Usted es muy malcriado. No, sí, es que se cayó el volumen ahora, no escuchamos.
No, hoy sí, ya no.
Ahora sí, ahora.
Por ahí va. No, yo no.
Por ahí va. Ahí no va. Ahí va o no va.
Nanay. No, se nos cayó. Ahora no, sí se nos cayó el volumen.
Hay una. ¿Y ahí? Tampoco.
No, negativo.
Negativo.
Negativo, mi comandante.
Negativo, mi comandante.
Por ahí estoy. Ahí estoy yo.
Ahí estás bien.
Ahí estoy bien. ¿Y vos ahí estás bien?
Yo estoy bien. Bueno. Démosle, pues, sigamos
celebrando.
Sigamos, aquí, Alejandro Yamate y se entregó. Bueno, digo, Alejandro,
si vale. Prensa Libre ha titulado para este día, se entrega ex ministro de Comunicaciones. Alejandro Sinibaldi fue prófugo por 49 meses. El ex precandidato presidencial del Partido Patriota es señalado por 5 casos de corrupción.
¿Cuáles son esos 5 casos?
En los 5 casos tenemos construcción y corrupción, entre algunos otros. El caso de Obed Drech también. Hay otro de coimas. Hay interesantes temas. Para este día, otro de los titulares, su última aparición pública fue el 16 de abril del 2015, al renunciar a la candidatura del Partido Patriota. El juez Miguel Ángel Gálvez programó la audiencia de primera declaración de Sinibaldi para el jueves 27. El periódico en esa misma línea ha titulado, Alejandro Sinibaldi se entrega, luego de aproximadamente 9 meses de acercamientos con el Ministerio Público. Ay,
¿Qué te dije yo?
Pregunta, ¿quién es quien negocia de parte del Ministerio Público?
Ahí tendría que ser el FESI.
Es decir, otra vez el señor Juan Francisco Sandoval. El mismo que le perdonó la deuda de 333 millones de dólares a Odebrecht.
Ajá.
Pero y no, eso es lo que no se sabe, la legitimidad.
Ahí es la FESI
de,
la que.
De eso, pues.
Mira, otra vez, ¿cuál fue el principio? A ver, recordemos, principio fundamental, ¿no? Escuchas. Un abogado no entrega a su cliente sin antes un previo arreglo y un previo acuerdo con la fiscalía. Aquí y en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en África, en Asia, donde sea. Un abogado no entrega a su cliente si no hay un arreglo previo con la fiscalía. ¿Cuál es el arreglo? Es el que no sabemos.
Luego de aproximadamente 9 meses de negociación, debería decir el titular entonces, porque aquí le puso acercamientos con el Ministerio Público. Negociaciones que vos y yo no sabemos. ¿Y qué nos van a costar estas negociaciones? ¿Cuánto nos van a costar? ¿Qué negociaron?
¿Sabe?
Si le perdonamos la deuda de 333 millones de dólares a Odebrecht, ¿qué no se le podrá perdonar a este señor? El exministro de Comunicaciones, vinculado a 5 causas penales, se presentó ante la justicia. Pero mira, a mí realmente, ¿sabes qué es lo que
Pero más... miremos las 5 causas penales, ¿cuáles son?
Pero ¿sabes qué es lo que a mí más me llama la atención en esto, Estuardo? Es... qué casualidad que viene en el punto más bajo de la administración de Alejandro Yamatei, cuando el otro va por los suelos, cuando ya no hay posible reversión a la caída, ¡pum! Ahí se le prende un paracaídas que se llama Alejandro Sinibaldi. Eso no lo olviden.
No, esa no la agarré, fíjate vos, perdón. Disculpa mi etnicidad y mi incapacidad étnica por entender.
Lingüística.
Si ves,
física.
Semiótica.
Semiótica.
Esa mi incapacidad semiótica, ¿verdad? Pero porque las bases de la fenomenología alemana no me lo permiten entender tan limita. Profundo concepto. ¿Cuál es tu concepto?
Mi concepto es que aparece Alejandro Sinibaldi cuando Alejandro Yamatei va en caída pero a toda velocidad, ¡bum!, se le prende un paracaídas que se llama Alejandro Sinibaldi.
¿Y paracaídas de qué?
Para evitar ¿qué? Cualquier tipo de situación política que se pueda dar. ¿Por qué estamos hablando ahorita de Alejandro Sinibaldi?
Porque se entregó.
Sí. Y bueno, no estamos hablando de la caída de Alejandro.
Fíjate que yo eso de se entregó también, entre comillas, Sara, escuchas. Logró acuerdos con la fiscalía. Es diferente. Una cosa es que se entregue, otra es... ¿Cuántos meses dice la portada? ¿Desde cuántos meses?
49 meses.
Y pues, entonces le empezaron los dolores de parto y dijo, voy a tener a mi hijo en Guatemala, y se vino corriendo. Y 9 meses dice que estuvo ahí con dolores de parto, ¿verdad? ¿Y cuántas son las...?
Son 5 los casos y ya los tenemos. El caso de Transurbano.
Sí, pues.
El caso Construcción y Corrupción.
Cabal.
El caso Odebrecht.
También.
Cooptación del Estado.
Ajá.
Y la cooperacha.
Es que él está en la cooperacha también.
Él está en la cooperacha. Tanto del helicóptero como también de la bala, ¿verdad?
De
como
la balita. Hasta de las de la balita y de las Harley Davidson.
Y el quinto es financiamiento ilícito.
Sí, pero acuérdate que Juan Carlos Monzón cuenta que dice que le dijo, bueno, ¿y cómo vamos a comprar el avión? ¿Era, vamos? La balita. La balita, ¿cómo vamos a comprar el avión? Entonces dijo, ¿sabes qué? Vos pasás el sombrero ahí. Entonces le dijo la Roxana, ¿va? Entonces la Roxana le dijo,
mirá, ya los que están en la pista, pasales el lazo.
Simón, todos ahí, estamos bailando en la zarabanda, ¿va? Entonces así se pasa el lazo, ven, choca cada uno. Sí. Entonces, chiqui, 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 estaban todos bailando ahí. Y estaban las chencas y el pino y el acerrín y sí. Así, pura zarabanda de pueblo de feria. Ah, así de, aquellos pueblos lejanos, aquellos pueblos así. Sneaky Dance Floor. Así como Misco. Misco Dance Floor, fíjate.
Ah, bueno.
El artista invitado era Neto Brand. Neto Brand. Como se viste también de reggaetonero y de.
Se viste de banda, cantante grupero.
De cantante grupero.
Y él lo dijo, que si él no ganaba las elecciones, cuando fue a la reelección, que se iba a dedicar a formar su banda grupera. Eso lo dijo él. Esa es la aspiración de su vida.
Ah, no te creo.
Sí, Estuardo, yo lo oí con estos oídos que han
de oír. Sí, mira, después de ser la Mismisco, después de ser el romano, después de ser el bombero, después de ser el chonte, después de ser el de tránsito.
Ya solo cantante grupero. Y él así lo dijo, que si no, que se iba a formar su banda
grupera. Igualito estaban ahí, fíjate, entonces dice que la Roxana le dijo, no, mira, yo no, no. Entonces, bien le dijo, pasaba de uno a uno. Y ahí es donde Juan Carlos cuenta que él pasó recogiendo pisto, ¿verdad? Pero le dijo, pero hubo un pero, fíjate. Entonces le dijo, mire jefa, le dijo, yo con todos voy y a todos les voy a pedir. Entonces, ahí vos también poné tu parte, dice que le dijo la Roxana, ¿va? Está bueno, jefa. Entonces, fíjate que él le pidió a todos 250,000 dólares. Era, y entonces hicieron las maletas, todos hicieron las maletas, el ministro aquí, el ministro allá, el ministro. De ahí donde sale cueva de maletines.
Exacto. Hablando de ministros, el ministro Archila.
¿Ahí va Belito entonces?
Sí, él era también de los que estaba en la cooperacha.
Sí, en la cooperacha, sí, hay varios. Exacto. En la cooperacha. Entonces dice que, pero cuando la Roxana le preguntó al Juan Carlos Monzón, ¿vos ya sí? ¿Cómo va la cooperacha? Dice que le dijo, bien, jefa, le dijo. Mira, ya todos dieron. Sí, pero fíjese que a mí me aclavo ir a pedirle a Sinibaldi. Ese me va a sacar a patadas de ahí, es que le dijo el Juan Carlos Monzón, ¿va? Ahí está en la... Todo está en... Entonces dice que la... No tengas pena, yo se los pido, dice que le dijo la Roxana, ¿va? Y fue a sangrar a Sinibaldi.
Así es.
Entonces Sinibaldi dijo, hijo, era, necesito para comprar la balita, necesito 250 ahí. Y él empezó a pedirle pisto ahí, mordidas y todo el mundo ahí a la mara de constructores y toda la gente del Ministerio de Comunicación. Bueno, pero fíjate que el Juan Carlos remañoso, porque el Juan Carlos, como le dijeron, como la Rosana le dijo, vos también poné tu parte, dice que le dijo al Juan Carlos. A la jefa, pero no tengo pisto, dice que le dijo. Yo no sé, mira cómo lo juntás. Entonces fíjate que el otro que no, de mula no tenía un pelo, ¿va? Entonces fue y digamos que a ministro uno le pidió 250,000 y él escribía ministro uno 200,000. Y él se quedaba con 50,000. Ministro 2, así, 250,000. Y él se quedaba con 50,000. Y solo reportaba de ministro 2, 50,000. Reportó solo, digamos así, 200,000 de cada ministro. Y él se quedaba con los 50,000. Y así fue como juntó su parte, fíjate.
Y así ya pudo participar de la cooperacha.
Después dice que le fueron a comprar una.
Que en actualidad el señor Juan Carlos Monzón está libre y sin ningún cargo de conciencia.
él está libre porque él negoció.
Hasta creo que le financiamos un su negocio, ¿verdad?
Le estamos financiando su negocio a Juan Carlos.
Sí, el de canchas, y lo vamos a proteger de por vida.
De por vida, sí, el de canchas, porque él tenía una empresa que se llama Canchas y no sé qué S.A.
Sí.
Canchas y...
De instalaciones deportivas.
Canchas de instalaciones deportivas, sí. Pero dice que le tenía terror a... Nunca le fue a pedir ni un centavo a... ¿Cómo se llama? A Sinibaldi. Porque dice que la casi que en el cuarto no cabían, en un cuarto no cabían los dos, fíjate. Y ahí tenía Sinibaldi más poder. Y entonces le dijo, no. Y entonces por eso le fue a pedir. Pero igual porque él le dijo, mire, yo llevo las cuentas, entonces, solo dígame si Sinibaldi ya dio. Y entonces, ahí en, ¿cómo se llama?
Ahí escrito está.
Ahí escrito está en, ¿cómo se llama? En cuna de maletincitos.
Sí.
Y cuando llegó al Ministerio de Gobernación, dice que está el montón de pisto, vos. Otro dinero lo encontraron, se lo dieron en un parqueo, él lo cuenta.
Sí,
aquí correcto. En el parqueo de ahí por la torre.
Así es.
Ahí en la torre, un parqueo así que está ahí es. En la torre, ahí se lo dieron.
Ahí
se el lo otro, dieron. Y el otro dinero dice que llegó al Ministerio de Gobernación, estaba el ministro. Vos está el dinero, dice que le dijo. Ay, buena onda, pero así era un montón. Vos, pero no me lo voy a dar así. Entonces habían unos maletincitos, ¿verdad? ¿De qué eran los maletincitos, vos?
No, eran, primero habían sido unas cajas, una caja de regalo.
Ah, bueno. ¿Te recordás? No, eso fue, pero eso fue en el parqueo, fue en caja de regalo.
Ahí fue.
En el ministerio, entonces habían unos que traían, no sé qué, unas cosas especiales para armas o no sé qué. Entonces sacaron todo el maletín y lo vaciaron y echaron el pisto. Pero me regresas el maletín, dice que le dijo. Sí, jefe, le dijo, no tenga pena, ahorita se lo regreso. Todavía está esperando el maletín aquel en Mariscal Zavala, fíjate.
Mauricio López Bonilla también está en
Mariscal Zavala. ¡Ese era! No sé si está en Mariscal Zavala. Yo creo que sí.
Le perdí un poco la huella, no recuerdo si
está en Mariscal Zavala. Eso fue lo que hubo Juan Carlos y por eso quedó libre.
Sí. Y nosotros lo vamos a proteger de por vida.
Bueno, no está en Guate, ¿va?
Sí, pero igual lo vamos a proteger de por vida.
Ay, me da risa.
O sea, que nos salió caro estando en el gobierno.
Cuando,
y después de ser ya, soplón, lo seguimos sí. manteniendo.
No se llama soplón, disculpa. Se llama colaborador eficaz. Usa bien tus palabras. Chismoso,
o sea,
efectivo.
O sea, que sea como sea, de mi dinero, tengo que seguir manteniendo a
¿para dónde?
A esta subespecie
¿para dónde?
Política.
¿Y para dónde? Cuando te ponen alimentos para mantener a tu hijo, tenés que mantener a tu mujer también, ex mujer.
No necesariamente, puedes llegar a un acuerdo.
Mm-hmm.
La puedes sacar.
Pero de lo del patojo come ella, pues.
Sí, pero puedes sacarla del acuerdo. De forma tal que a los 18 años ya se acabó para ella y para él.
Bueno, entonces estaba el Juan Carlos. Ah, sí, no, a los 18, sí.
Y ahorita está de meses, ¿verdad?
Pero él cuenta lo de Sinibaldi, que le tenía miedo a Sinibaldi. Y los otros tres que van a testificar contra Sinibaldi, esos audios son bien chileros. Son largos, ¿verdad? Pero el primer audio son 22 horas. Yo me eché 22 horas entre Guate y Xela y cuando regresaba venía escuchando, me iba y iba escuchando.
Sí.
Porque va aprendiendo uno todo el entramado de corrupción que hay en este. Y esos son los casos, pero esos casos cuando los sacas están.
Tienen sus.
Las ramificaciones propias. Es para otro es montón correcto. De casos. O Así sea, esos es. Son los cinco principales.
Sí, y por los cuales, por cada uno de ellos tenía orden de captura.
Correcto.
Sí.
Así es.
Es interesante porque entonces habrá que esperar. Algunos de los puntos que hoy señala muy bien Prensa Libre en la página número 5 son los pagos a comunicaciones, por ejemplo, a un canal de televisión, que yo creo que ya no sé si está o no está todavía al aire. También las reuniones que tuvo con el Gato Herrera, que sigue allá en Nicaragua.
Allá en Nicaragua está el Gato Herrera.
Las reuniones con vino y con mariscos, con Telma Aldana. Porque la verdad es que eso sí era, usted traga el vino.
Bueno, de hecho.
Solo me deja todo preparado y se va porque con Telma Aldana ahorita eso.
De hecho, con la Kitty, él mantuvo una buena relación con la Kitty.
Fueron cuates.
Sí, lo dicen los testigos, los chismosos eficaces. Esto la dice ahí, y hay que buscar Telma Aldana, ahí, radio escuchas. Es que todos los nombres, por eso yo te empecé a mencionar el titular de ayer de Mejía. Porque Mejía también sale aquí con uno, es que no recuerdo si es el abogado o es el otro, hay un ingeniero que también.
Sí.
Yo creo que es el cuñado, no sé qué, de Sinibaldi. Bueno, entonces, Uno de estos dice que al final, como no le pudieron pagar el contrato y se había pasado el tiempo,
lo tercerizaron a través de Mejía.
Y pusieron ahí que eran pupitres. Y él todavía dice, le dice a la juez, ¿verdad? Le dice a la juez, mire, pero yo no quería pupitres, yo quería mi dinero, dice él. Pero dice, así te vamos a pagar, dice que le dijeron con pupitres, fíjate vos. ¿Y sabes qué? Vos mira qué haces y los vendés y recuperás tu pisto.
Y la pareja de este señor.
No serían esos los pupitres que vendieron allá para que entregó ahorita a Yamatei.
Es posible.
Es posible.
Es posible. ¿Eh? Es, mira ahí todo.
No, en es
todo
que ya después de escuchar eso, era en la. Pero quien sí realmente le llevaba la vida al centavo era la. Bueno, por eso se llaman secretarias, ¿verdad? Porque en teoría guardan secretos.
Sí, de ahí viene el nombre, ¿verdad?
Que originalmente ella no iba a ser la secretaria de Sinibaldi.
No, que a ella la mandaron.
De comunicaciones.
Sí, quédese aquí conmigo, le dijo, y ya.
Sí, muy eficiente, Muy eficiente. Ella lleva ahí, ella sí reporta todos los casos, reuniones, quienes llegaban de las cámaras.
Pero él viene a decir en un comunicado que él publicó, en esa comunicación él publica que no es cierto todo lo que han dicho de él, dice. Pues, que los demás son los mentirosos.
Pues para eso hay un juicio, para tener pruebas de cargo y pruebas de descargo.
Uh-huh.
¿Qué pasó?
Oí un...
Temblor, dijiste vos.
Temblor.
¿Verdad? No, para eso está el juicio, hay cargo y descargo. Entonces, ahí el MP tiene que ser muy fuerte. Pero otra vez, mire,
MP que ya negoció durante 9 meses.
Es que el MP ha negociado con todos.
¿Qué podemos esperar?
El MP ha negociado con todos.
Y es el mismo señor que le perdonó la deuda a Odebrecht, que para mí eso todavía sigue siendo carente de legitimidad.
Pero mira, el MP tiene que negociar con todos. Y la pregunta es bien de utilidad, es bien utilitaria. ¿Qué preferís? ¿Un Sinibaldi correteando por Italia o un Sinibaldi detenido en Guatemala?
Yo preferiría un Sinibaldi devolviendo el dinero.
Pero esa opción no está.
Lástima.
Esa opción no está.
Sí.
Y además, si volvería dinero, sería el dinero que... Y ojo que, fíjate que una cosa muy interesante, porque aquí las afectadas fueron empresas.
Empresarios.
Sí, pero con efectos.
Pero él dice que no, ayer mismo él dijo.
Con efectos.
Él dijo ayer a la prensa que los empresarios son los verdaderos corruptores.
Bueno, que diga quiénes son. Y por eso yo te estoy. Si él se va a tener que defender y va a tener que. Yo estoy seguro que ya pasó los nombres. Mira, lo siguiente que vamos a ver va a ser un montón de arrestos allá de ¿cómo se llama? Allá por donde está aquel. ¿Vos? ¿Y la palabra? ¿Ya la bajaste? La palabra, hoy sí es buena palabra, reescucha.
¿Por qué? Porque viene de lo alto, por eso.
No, bien, que bajar. No, ahí van a escuchar hoy la palabra. La palabra es buenísima. Eso no es ni broma ni nada. La palabra de hoy sí es una palabra directa, contundente.
Como espada de dos filos.
Y de 10 filos.
Y atraviesa la carne, la piel, los huesos hasta llegar al
tuétano.
Así es.
Eso dice la Biblia.
Así es,
correcto. Bueno, entonces, él de plano ya dio los nombres de los empresarios que él habla en el comunicado.
Veamos en el tweet si no arrancaron ya desde temprano. El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, está compartiendo información. En breve vamos a compartir de qué se trata. El MP está detallando coordinaciones respecto a lo que sucedió con Alejandro Sinibaldi. Ah, estos son de ayer, ya se habían asustado, ¿verdad? No, hombre, estos son de ayer. Me los tiró tarde Twitter. Ya me imagino aquellos. Ya empezaron, ¿verdad?
No, hombre, entonces, eso a las 6:50 ya los hubieran tenido, ya los hubieran agarrado. Entonces, él
bien
tiene...
Conjeta.
No, él no es que él... Mira, ¿por qué sacó el comunicado? Básicamente el comunicado lo sacó para decirle a aquellos, ¡salgan corriendo, muchachos, ahí el nombre de ustedes!
O sea que me estás diciendo de que los involucrados no sabían que ya Sinibaldi en dónde estaba.
Yeah. Que nosotros no sabíamos cómo lo iban a saber ellos. Pero fíjate que cómo era la cosa, cómo era el proceso. Fíjate que él le dijo al ministro de comunicaciones o algo así, de entonces, cuando era ministro, después llegó a ser el ministro, ¿verdad? Que por favor le pasaran la lista de, por ejemplo, empresas a las cuales se les debía más de 10 millones. Uh-huh. Entonces iban por rangos. Digamos, a la que se le debía 40 millones, a la que se debía 30, 20 y así. Bueno, pásenme una lista de los de 40. Bueno, aquí agarro dos. Los de 30, aquí agarro dos. Y aquí tal. Entonces llamaba, fíjate que entonces iba con los documentos de deuda del ministerio a la empresa y las empresas tronadas, vos, quebradas casi, ¿verdad? De esos casos conozco varios, fíjate, porque eso lo contaron los mismos empresarios.
Y Sinibel dice que no, que eso no es cierto.
Entonces, fíjate que le decía, mire, su caso es el número 70, el ministerio le debe a usted 15 millones. ¿Sabe qué? Se lo pongo hasta arriba. Su pago sale, su cheque sale mañana, pero eso sí, me tiene que dar el 10%. ¿Ya? Entonces, ahí viene la pregunta, si realmente ahí el delito es utilizar tu puesto, ya tu posición, para poder tener un beneficio propio, ¿verdad?
Es donde le decía a aquellos, no me lo pague a mí. Páguele,
exactamente.
Páguele a aquella empresa que se dedica.
O aquella ONG, ¿te acordás? Porque ahí sale también el Movimiento Cívico Nacional.
Sí.
Ahí, pues, sí. Hay que decir quiénes salen.
Sí, es correcto.
Y entonces, en los audios salen los nombres de... Porque esto era... Y los audios es de otros casos, pero en los audios, en la que suelta toda la sopa es la secretaria, porque ella tenía que llamar a los empresarios y ella tenía que juntarse y ella sabía, entonces ella tenía los files, así las carpetas.
Ahora te voy a poner carpetas. una pregunta de derecho penal 5.
Yo por el 4. Yo por el 4.
Como estos casos en su mayoría ya han sido juzgados y los empresarios que estaban ligados al caso de cooptación del Estado y que pidieron perdón públicamente y que fueron fotografía en portadas y que ya pagando una sanción económica quedaron libres y exculpados, ya no pueden ser juzgados por este caso.
No pueden ser juzgados por este caso porque no puedes juzgar dos veces por el mismo caso.
No puedes tener la persecución.
Sería inconstitucional, ilegal, aquí en cualquier parte del mundo.
Entonces eso como significa ley general. Que aquellos están tranquilos de órdenes de allanamiento, órdenes
de captura. Pero es que no nos une. Esos son los que llegaron y dijeron, sí, cometimos un error.
Pagamos.
Pagamos. ¿Cuánto es? Pagaron y dele a la... Dele un millón a la ¿cómo se llama? Al hogar de ancianos, otro millón al hogar de niños, de niñas anoréxicas de carretera, y también allá de la, y de niñas con, ¿qué te dijera yo? Con niñas Gossip Girl de, ¿cómo se llama? De, no sé, de LG, va. Entonces, una ONG que se dedica a, ¿cómo se llama? A tratar casos de niñas anoréxicas y bulímicas, mira. Bueno. Y además, haga la carretera de San Simón, le dijeron, ¿va? Entonces, bueno, de la entrada de la carretera hasta donde llega San Simón. Y esa ya está, porque yo acabo de pasar por ahí. Uh-huh. Yo lo voy a dar a Monchito todas las semanas. Fíjate, entonces...
Para que te haga el milagrito.
Me haga el milagro, ¿va? Me haga el milagro. Entonces, bueno, pero ahí está. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, ahí está. Y entonces ellos, bueno... Los puedes juzgar por otro delito, pero por ese no.
Ah, ok. Sí, porque no puede haber una doble persecución por un mismo hecho. O sea, ya...
No, es que no, eso uno. Es impensable.
Ah, ok.
Y además, ellos ya pagaron todo su... Ya pagaron lo que el juez competente les dijo que tenían que hacer. Ya cumplieron sentencia. ¿Y por qué?
¿Podría significar entonces que la llegada de Alejandro Sinibaldi, aparte de ayudar al momento político al presidente Alejandro Yamatei, no va a tener mayor relevancia?
Espérate, ¿cómo...? ¿Cómo Sinibaldi ayuda a Yamatei? Es que eso sí me quedé...
Es que mira, pues yo lo interpreto como una cortina de humo más.
Aparte que TN23 sacó que era...
Sí, y el Juan también ahí.
Alejandro Yamatei el que se entregó.
Sí, es correcto. Para mí es una cortina de humo más. que viene a tratar de medio estabilizar el saqueo del cual estamos siendo presa en este momento de 42,000 millones de quetzales, que en comparación de lo que presumiblemente él habría robado.
Pero tu lógica, ¿ah? Entonces, mañana Yamatei regresa a tener 80% de aprobación.
Negativo. Entonces. No, va a empezar, primero, a quitarnos de la mente la situación por la cual estamos sufriendo en este momento, que es la expoliación de los 42,000 millones de quetzales.
¿Sí?
Y hace que pongamos en agenda a Alejandro Sinibaldi, no a Alejandro Yamatei.
Pero mira, yo te lo pongo del otro lado.
A ver.
¿No es precisamente Sinibaldi el que hace más visible el saqueo del Estado? ¿Y eso no le convendría a Yamatei?
Ah, no sé por
no,
qué.
No, porque
son otros los actores.
Porque, no, pero no importa. El acto es el mismo. Saqueo. No importa que sea Mickey Mouse, o la Minnie Mouse, o Pluto, o Dumbo, o Yamatei, o Sinibaldi. El acto es el que hay que ver. El acto es el que tenemos que ver, y el acto es saqueo. Que es uno, no es todo, es uno de los delitos que tiene este señor.
Yo recuerdo las palabras de Alejandro Yamatei cuando dijo que doña Connie era una de sus mejores amigas. O sea, ellos son amigos, pues son cuates, han sido amigos de hace tiempo, dijo él. Entonces, miraría un poquito más de lo mismo. Me estoy yendo más allá de la caja al considerar eso. Como aquí en Guatemala, es muy regular, piensa mal y acertarás.
Entonces, en tu lógica, Yamatei y Sinibaldi están en contubernio para quitar nuestra atención del saqueo de Yamatei y ponerla en la atención en Sinibaldi.
Sí, sí. Tal vez estoy equivocado, pero es mi lógica.
Y no podría funcionar al revés, en el cual uno saqueó y el que saqueó confirma la acción del que está saqueando.
No, hasta ahí no llega mi lógica. No entreo eso dentro de mi lógica. Porque los guatemaltecos somos de momento.
Por eso.
Nosotros no somos
Este momento vino un saqueador, solo viene a confirmar la acción del otro saqueador.
Tal vez.
No sé, a ver qué opinan ustedes, ¿escuchas? A ver qué opinan, a ver. Sinibaldi es un globito para quitar la atención de Alejandro Yamatei. Posición 1. Posición 2. El saqueo de Alejandro Sinibaldi confirma el saqueo de Yamatei. Posición 2. A ver, ahí. Que empiece el debate.
Sí, está interesante porque podría ser que Alejandro Sinibaldi, bajo tu lógica, pueda ser el estartazo que conduzca a que la caída sea más estrepitosa de Alejandro Yamatei. Sería Alejandro versus Alejandro.
La batalla de los Alejandros.
Exacto, y quiero que eso es lo que me...
En el sentido, digamos, pongamos en un sentido normal de hoy. Alejandro Sinibaldi nos entrega. Está Alejandro Yamatei. ¿Ya? Entonces, Yamatei está... Ay, querido Dios, por favor, que pase algo para que quiten la atención de mí.
Sí.
¡Pum! Y aparece Sinibaldi. Es que Sinibaldi no aparece por obra y gracia, vos.
No, mira lo que
tiene nueve meses de estar negociando con la fiscalía.
Hagamos un cuadro de cómo es una negociación. ¿Qué me das y qué te doy?
Así es. ¿Qué quieres?
¿Quiénes están involucrados? Yo no se lo puedo decir solo así. ¿Qué me ofrece? Mire, pues, si a usted le van a dar 5 años, le vamos a bajar 3 años.
Noticia del futuro, vos.
Sí. Entonces... ese tipo de negociación de la que estamos hablando. Mira, yo sé que suena muy, muy a lo gangsteril, suena muy a lo Hollywood, pero es así como se da.
Mira, te recomiendo una serie en Netflix que precisamente trata estos temas.
¿Oh, sí?
Que se llama Billions. Es de un fiscal, precisamente. De un fiscal y de Axelrod, de Axel Caprox. Esa hay que verla. Porque son los dilemas en los que entra también el mismo MP. Que, miren, el dilema ético no es entre dos bienes. Entre dos bienes, no hay dilema. Entre un bien y un mal, tampoco hay dilema. Porque no es mato o no mato, robo o no robo, no. Eso no hay ni que pensarlo, pues. Entre el bien y el mal, no, ahí no hay dilema. El dilema se da entre dos males. Por eso te decía yo, ¿cuál es el dilema del MP? Sinibaldi,
¿negocio o no negocio?
Exactamente, porque ¿cuáles son las posiciones? Sinibaldi en Florencia, en la Toscana, tomando vino.
En Ferraris, las fotos
y manejando que
la
Ferrari.
Propia Annalise dio.
Ella las dio, si fuese ella las dio.
En su Ferrari, bien, sufriendo ahí.
Sufriendo.
A puro tuk-tuk.
Sí. Oye, este Ferrari me dan pollas, decía Sinibaldi, sí. ¿Va? Entonces, Sinibaldi en Guatemala preso, pero con previo acuerdo.
Pero para provocar la caída de otros. Porque él como figura es solamente uno. Pero en cinco casos, imagínate la cantidad de personas implicadas.
La cantidad de personas implicadas en los audios es impresionante. Porque ahí habla el abogado, habla un ingeniero y habla también Annalise. Y una vez dicen, sí, este es el señor tal y tal. ¿Por qué crees que aquellos se fueron a entregar?
Sí.
Sin que los llamaran, los buscaran ni nada. Al siguiente día, 6:00 a.m, estaban haciendo cola ahí.
Sí, como ella dijo, ¿verdad? Yo hacía hojas de Excel.
Hojas de Excel, ahí exactamente.
Le aprendió al contador.
¿A Juan Carlos Monzón le aprendió? Sí, al contador de Juan Carlos Monzón.
Cabal.
Porque viste que el contador y la esposa del contador de Juan Carlos Monzón ni los tocaron.
No, por supuesto.
Porque ellos pasaron y sobre todo aquello de la Estrella, las cinco empresas que formaban.
Exacto. Otra negociación. Que nos guste o no, hace que hoy en día esté libre Juan Carlos Monzón.
Dos posiciones. La de Juan Francisco es explicar la voz.
Es una cortina de humo. De algo más grande.
Sinibaldi es una cortina, pero ¿a quién ayudaría esa cortina de humo?
A Alejandro Yamatei.
¿Ok? Esa es posición uno. Posición dos de la mía es Alejandro Yamatei, después de 9 meses de negociación, que Yamatei lo sabe.
O sea, solo déjame entender algo. O sea, tu posición es Alejandro Sinibaldi. Viene a hacer más frágil la posición de Alejandro Yamatei.
Ahí lo resumiste perfecto.
Okay.
Sí.
Bueno, entonces.
Mira, porque ¿sabes por qué? Porque la percepción que tenemos en la pregunta, ¿y dónde está el pisto? Es la misma pregunta que se le hace a Alejandro Sinibaldi. Entonces, la presencia de este medio mudo en Guatemala solamente refuerza el ímpetu y la insistencia de la pregunta contra Alejandro, el presidente Alejandro Yamatei, de ¿dónde está el dinero? Porque la misma pregunta que se le hace también a, ¿cómo se llama? A este medio mu. Él lo que va a decir es que lo metimos en un carro y lo fuimos a enterrar el carro. Enterramos el carro.
Vamos a desenterrarlo.
¿Qué es lo que cuenta, ¿cómo se llama? Annalise Herrera.
Sí, que entre comillas, jamás he sabido la ubicación del carro, como tampoco Juan Carlos Monzón dijo dónde quedó todo el dinero de la bodega central.
Sí, y eso no lo van a decir.
Cuando nosotros empezamos a hablar, eso fue hace 4 años, cuando empezamos a preguntar, ¿y dónde están los billetes de 200?
Porque desaparecieron, porque los corruptos tenían bodegas solo con billetes de 200. Y la lógica es que si vos haces un fajo de billetes de a 100, el fajito de, digamos, 10 mil quetzales en billetes de a 100 es así. 10 mil quetzales en billetes de a 200, es así. Entonces era por espacio que usaban billetes de a 100. Ellos desaparecieron los billetes de a 200.
Pero interesante, y eso habrá que preguntarlo de repente a quienes se dedican al estudio de la masa monetaria, ¿por qué en la época?
¿Quién se dedica? ¡Banco Guatemala!
En la época electoral, ¡oh, sorpresa!
Desaparecen.
No, otra vez aparecieron un montón de billetes de a 200.
Ah, porque las caletas se abrieron. Las caletas se abrieron.
Interesante, ¿verdad?
Sí. Pues a ver, el debate. Entre el debate, en medio del debate, ¿lo escuchas? Tenemos que hablar también de nuestro sistema inmune. Porque que vino Sinibaldi, que Alejandro Sinibaldi, que Alejandro en la batalla de los Alejandros. Bueno, según. Es que me da risa, ¿verdad? Porque aquí ya. ¿Todo el mundo se dio cuenta, vos? Todo el mundo se dio cuenta. Alejandro Yamatei se entrega después de 4 años. Entonces dice.
Es el mismo.
El Rulito Bebé dice: Noticia del futuro. Y yo le pongo: ni Dark, vos. Fíjate. Pero ni Dark. O sea, esto lo de Dark no lo voy a poder explicar. Ni Einstein puede explicar este. ¿Cómo se llama?
Este es el mismo.
Hoyo de gusano.
Este forma parte del mismo grupo donde ponen porno después de las cadenas del presidente, ¿verdad?
Sí.
Es el mismo grupo.
No, pero no es el mismo canal.
Ah, no es el mismo canal.
Este es el 13 y el otro es el
13. Pero es el mismo operador, vos. El plano que se turna de un lado a otro.
Ya le cacharon un montón de... Vos, pero ¿sabes el que más me ofendió a mí?
Ah, ya sé cuál. Ya. El de anciano de...
51 años. Así puso, anciano de 51 años. Cae en pozo. Yo no le hubiera puesto CAE, pero bueno.
Eso te dice que son muy, muy jóvenes. Mira, pero esa es la percepción de alguien que es muy joven.
Sí, va.
Ah, sí. Que ya uno una vez llega a los 50 años, ya está así como para el tigre.
Sí, pues.
Mira, hablando de otras cosas, Biden, bueno, 78
confirmo
años.
Confirmo la afirmación. Confirmo la afirmación. Ánimo, reescuchas. Vamos a ir a corte. Recordándole que Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación, instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina, muros que son cortina, tragaluces, también todo esto para los proyectos, será que muchos proyectos se están construyendo ahorita, que ya vienen nuevos también, en condominios, edificios, hoteles, centros comerciales, casas, también casas, ¿verdad? Ventanas Alemanas cuentan con productos europeos de la mejor calidad. Las ventanas son elaboradas en Guatemala, altamente capacitados, ¿verdad? Así que tecnología pura en Ventanas Alemanas. El showroom está en la 11 calle y 6ª avenida de la zona 10. 11 calle, 6ª avenida de la zona 10. Otra vez, 11 calle, 6ª avenida de la zona 10. O llame al 2362-7022 para una cita. Ventanas alemanas son ideales para los proyectos. ¡Y viva el Bayern Múnich!
¡Ah, así es!
Eso sí. 2362-7022, Ventanas Alemanas. ¡Vamos a corte! ¡Regresamos!
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Araceli, buenos días. Buenos días.
Buenos días, siempre
el aquí, siempre viendo la prevención, ¿verdad? La prevención y subiendo nuestro nivel inmune.
Así es.
Ahí está Sinibali, ahí está Yamatei y todo, vamos a seguir el, pero nuestro sistema inmune es el que tenemos, que es más importante que cualquier político y cualquier otra cosa, ¿verdad?
Pues siempre va a ser así, ¿verdad? Aún ahora cuando, aún hablando del virus siempre, si nos ha dado, es importante todavía seguir con el sistema inmune, ¿verdad? Nos dio, ya nos quedamos tranquilos, al contrario, tenemos nuevamente que desintoxicar y nuevamente volver a reanimar con minerales y vitaminas y oligoelementos, toda la parte
del sistema inmune. Lo que me han dicho, ayer platiqué con una persona que está en recuperación de COVID, es que el proceso es bien lento de recuperación. Las personas se quedan con mucha debilidad, sobre todo mujeres. Y hablemos precisamente, porque hemos hablado del COVID en general.
Correcto.
Pero no hemos visto esa separación, que el COVID también tiene efectos diferenciados entre hombres y mujeres, ¿verdad?
Correcto. Bueno, nosotros con Ajao Espacio de Sanación tenemos que ver mucho con la medicina tradicional china, digamos MTC, y siempre hacemos una separación. En este día queremos hablar especialmente de la mujer, porque haciendo la diferencia, para la medicina tradicional china la mujer tiene ciclos bien importantes. Por ejemplo, comenzando desde la menstruación, en China, la medicina tradicional china le llama el espacio celestial. Cuando viene un embarazo, se le llama el fruto a madurar. Cuando ya está en un posparto, se le llama el mes dorado. Y cuando usted, de mujer, ya está en la menopausia, pues ya se llama el verano tardío. Pero es como una segunda primavera. Entonces, es bien importante muchas veces en la parte occidental, lo que se ve en la menstruación es que se ve un poquito como engorroso, un poquito incómodo, ¿verdad? Son dos cosas bien diferentes. Entonces, dependiendo mucho de la manera de ver las cosas, eso va a ayudar muchísimo a nuestra parte emocional y a nuestra parte física. Nuevamente, en la MTC, la medicina tradicional china, lo ve al ser humano como un ser integral, ¿verdad? No solamente soy un órgano, no solamente soy una emoción, sino soy un todo. Entonces, yo lo comparo mucho con la medicina también de taoísmo, porque cuando el macrocosmos, o sea, la naturaleza en general, el universo en general, y el microcosmos, que somos nosotros, que somos el individuo, ¿verdad?, tenemos mucho que ver. Por ejemplo, en el libro de años de la medicina tradicional china, el libro amarillo que le decimos, había una frase que decía: en el cielo está la luna y el sol, en los humanos están los dos ojos, usted tiene dos ojos. Uh-huh. En el cielo está el verano y el invierno. Los humanos tienen el sueño y la vigilia. En el cielo está, por ejemplo, el sonido, el estruendo, la tormenta, el rayo, y el ser humano tiene el habla y el sonido. Entonces somos, como se dice en aquella frase, como es arriba es abajo. O sea, somos bien similares, solamente que el macro y el micro.
Pero es parte de un todo, ¿verdad?
Es precisamente nuestro tema. Igualmente, cuando nosotros vamos con los ciclos, y por ejemplo, en el caso de la mujer, entramos al ciclo de la menstruación. Esto se ve como, en el taoísmo o en la medicina tradicional china, se ve como la oportunidad de conectarme con un nuevo yo de mí mismo. Cuando tenemos el embarazo, me da la oportunidad de conectarme con alguien más, ¿verdad? En el occidente lo que decimos cuando estoy embarazada es, ups, me interrumpió mi vida, ¿verdad? Me dejó ahí y ahora tengo que hacer esta etapa y continuar.
Bueno, si no planifica, ¿verdad?
Sí, pues sí, también.
Si planifica, no interrumpió. Si planifica, es parte del proceso de...
Correcto.
El tener un niño es para ambos.
Correcto.
Es parte del proceso de vida. Está planificado, está pensado.
Así
que en Guatemala 99.99% no planifica. Entonces, sí, ups, me interrumpió mi vida.
Así es.
A mi papá también me interrumpió mi vida.
A toda la familia.
Todos felices, pero... Todos, ay, qué alegre. Pero en el fondo es... Ahí viene otro.
Correcto. En el posparto se le llama el mes dorado. Porque en la medicina tradicional china se dice que son 30 días en que todas las personas alrededor de la señora que tuvo el bebé se encargan de que ella esté contenta, feliz y el niño saludable. Si nosotros acá hiciéramos eso, no tendríamos muchos problemas de depresión posparto, uh-huh. ¿Verdad? Entonces es una época muy, muy importante para la mujer.
Cada una de estas épocas tiene formas muy diferentes también de prevención. Por ejemplo, ahora hablamos de COVID, pero hay formas de prevención, formas de alimentación diferentes también para cada etapa, y formas también de cuidado personal para cada etapa.
Excelente que lo mencione. Nuevamente, si fuéramos con los ciclos, entonces nosotros, por ejemplo, estamos en una época de frío, ¿verdad? Uh-huh. O sea, de frío y calor, pero vamos entrando a una época de frío. Por ejemplo, yo atendía a un pacientito que le dolía muchísimo la rodilla. Entonces yo, auscultando y tocando huesos y todo lo demás, vi que los pies estaban súper fríos. Entonces, y está en short el señor, y había un frío tremendo. Entonces, ahí no vamos con los ciclos, porque uno se tendría que vestir de acuerdo, no hablamos de moda aquí, hablamos de salud. Entonces, vestir de acuerdo a la temperatura. Y siempre hemos dicho que la temperatura del cuerpo es temperatura normal, más tibia. En esta época de frío uno tendría que estar tomando de tibio a caliente, por decir algo. Los hielos y todas las partes frías, a usted lo que le hace es enfriar más su dolor de músculo o de hueso. Entonces él me decía, pero es que me duele mucho. Entonces yo le explicaba, ¿verdad? Usted tendría que estar con pantalón largo, con calcetines o no con sandalias, para que su organismo estuviera en una temperatura ambiente.
Tiría los humores, buscando siempre el balance, ¿verdad?
Buscando siempre el balance. En la comida, por ejemplo, si hablamos del ayuno de 16-8, sabemos que la última cena es a las 6 de la tarde. Uh-huh. Si no, su última cena tendría que ser a las 8 de la noche. Porque si todo lo demás que usted come después de las 8 de la noche, se queda retenido, se queda allí formando la grasa, ¿verdad? Y si comemos demasiado después de las 8 de la noche...
Ya me dio una clave, estoy comiendo muy tarde.
Sí.
Ah, el vaso, porque estoy cenando como a las 9 de la noche.
Y el vaso...
Después de dar clases o después de recibir clases.
Y si come demasiado, después, ¿no?
Sí.
Y cuando usted come demasiado, lo que hace es que inflama el vaso. Usted sabe que el vaso, si usted empuña su mano, ese es el tamaño de su vaso, uh-huh. Está en el lado izquierdo y forma parte del sistema linfático. Y el sistema linfático nos ayuda mucho para las infecciones, o sea, para combatir todo esto. Entonces, cuando usted inflama esto, usted no baja de grasa. La grasa se queda ahí. Entonces, no va a bajar de peso. Entonces, muchas personas dicen, pero es que no bajo de peso y estresados y todo. No, pero es que estamos... En la forma de comer está todo, ¿verdad? Uh-huh. La calidad de lo que como a intervalos. Y también, si como demasiado, la cantidad también es importante.
Por supuesto.
Entonces, eso tiene muchísimo que ver con todo esto.
Para señoras, ¿verdad? Y para señoritas, para mujeres en general, ¿cuáles serían los procesos de prevención del COVID para terminar?
Bueno, en nuestro blog, en www.sanacionajao.com, nosotros tenemos todo, hicimos un repertorio de los procesos que queda si usted tuviera, comenzara desde el frío, escalofríos, gripes, bronquitis, para que usted vaya tomando el té, usted se vaya haciendo las gárgaras, usted vaya tomando precaución con los alimentos, las hierbas que podría utilizar. Uh-huh. O sea, ahí está muy explicado.
Ahí va paso por paso, ¿verdad?
Sí.
Paso por paso ahí, y son medicamentos naturales todos.
Todos, naturales, fitoterapéuticos.
Y hay mucho preventivo también, los kit preventivos, los kit inmunológicos para subir el, sí, el sistema también. ¿A qué hora se está abriendo, Jao?
Ahorita estamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde.
De 9 a 5.
Y los sábados de 9 a 1 de la tarde.
De 9 a 1. De 9 a 5, siempre en edificio Zona Médica, ¿verdad?
Correcto. Siempre tenemos nuestro WhatsApp solo para cualquier consulta que necesitaran, del 5516-5063. Y también vamos a comenzar con cápsulas informativas, ¿verdad? Ya en el blog hay bastante información sobre sobrepeso, hay bastante sobre lo que es el contenido de grasa, sistema inmunológico, todo el recetario para el sistema respiratorio. Y los kits en sí siempre están respiratorios, inmunes, pero también hay para diabéticos, también hay para hipertensos.
5516-5063. Otra vez, 5516-5063 es el WhatsApp de Ajao. Muchas gracias.
Con mucho gusto.
Muchas gracias por esta información. Sobre todo, señoras y señoritas, a prevenir. Vea según la medicina china, en cuál momento está en su vida, en cuál etapa de la vida está. En Ajao está abierto de 9 a 5, de 9 de la mañana a 17 horas. Abierto sanacionajao.com. Ajao se escribe AJAW, sanacionajao.com. Vamos a ir a corte, vamos a corte, regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Ya viste el debate que se hizo,
sí,
ahí.
Sí, que se ha generado a raíz de nuestras posiciones respecto a la llegada de Alejandro Yamatei, si va o no a beneficiarle el caso Sinibaldi, o los casos Sinibaldi, 5 casos, construcción y corrupción, cooptación del Estado, el caso Odebrecht, también el caso del transurbano y financiamiento político ilícito. Hay que recordar que Jimmy Morales fue uno de los principales beneficiados. Después fue que nos enteramos también en los audios que Jimmy Morales fue el gran ganador de la contienda porque se quedó con toda la plataforma política que había dejado Alejandro Yamatei.
Así es.
Todas las vallas publicitarias que nosotros vimos que originalmente estaban contratadas para Alejandro Yamatei se le endosaron a FCN Nación.
¿Y el helicóptero que usaba Jimmy Morales, quién era?
De Alejandro Yamatei.
Ajá.
Así es. Entonces, él fue ganador en ese momento. No sé si llegará a tal punto la investigación que veamos ahora sí también la caída del Jimmy. Lo que sí es cierto es que primero se entregó Alejandro Sinibaldi que el bono familiar. No hay modo, ¿verdad?
Yo todo serio aquí. Yo todo en serio. No, así viendo el debate de altura que llevan los radioescuchas ahí. Y el otro con lo que me sale.
Sí.
Pero fíjate que entre risa y risa tenés razón.
Sí.
Primero entregó Sinibaldi que el bono. ¿Ah?
Así es.
Que el bono. Bueno. Pero esa es la realidad de Guatemala.
Eso es lo que tenemos en actualidad. Otra de mis grandes inquietudes es, en efecto, Estuardo, la legalidad, la legitimidad que pueda tener el Ministerio Público para hacer una representación en nombre del Estado de Guatemala.
El Ministerio Público en este caso sí puede negociar.
Sí.
Exactamente. Puede llegar a acuerdos con los demás. Y esto, pero... esto tiene que ver, mira, cuando el bien, es, aquí es donde viene la decisión, la complicada decisión, ¿verdad? Cuando el bien que va a obtener el MP o el Estado de Guatemala, en este caso, representado por el que persigue el delito, que es el MP, es mayor a lo que puede ofrecer, ahí entonces puede empezar a hacer ofrecimientos y puede llegar a digamos, a acuerdos. Pero porque la información que va a tener es más grande y es más importante y no hay otra forma de obtenerla. Y con Sinibaldi, ahí es, se da casi que los tres supuestos.
Interesante, porque en el debate moral me estás diciendo que sería fácil asesinar a una persona si esto va a traer el bienestar
los casos
de miles de personas.
No, los casos de asesinato no entran ahí. Los casos de la vida no entran ahí. Aquí entran estos casos de corrupción, en la cual, digamos, en sentido estricto no hay muertos, pues, va. Aquí no hay muerto.
Aun cuando sabemos que la corrupción mata.
Sí. Pero no es que Sinibaldi haya llegado y matado a alguien y que le digan, le vamos a bajar a 5 años por asesinato, y si nos dice el arma que utilizó, dónde lo hizo, confiesa y le damos 5. No es así. Este caso sí entra dentro de las negociaciones. ¿Cuántos meses llevaban negociando? 9 meses.
9 meses.
9 meses.
Ha titulado la fiscalía. Hoy el periódico ha titulado que luego de aproximadamente 9 meses de acercamientos con el Ministerio Público, el ministro de Comunicaciones, vinculado a 5 causas penales, se presentó ante la justicia. Que en efecto, a mí me parece que está muy bien aplicado ahí el concepto de él se presentó y lo que se negoció fue la forma en la cual iba a presentarse. Y mira, Chanín con él los casos, porque ayer de una vez fue recibido para hacerle conocer las causas de su aprehensión. Y pasado mañana, el jueves, ya se presenta a primera declaración.
Va, ese puede ser un primer ese acuerdo.
Mientras que
otros esperan 2 años para su primera audiencia, Sinibaldi 2 días, pues.
Sí, porque significaría que si en el caso fuera así, y en la primera audiencia logra el bufete de abogados, o es parte ya del acuerdo, que quede en libertad o arresto domiciliario, solo estas 48 horas estaría en prisión.
¿Pero por cuál delito?
El caso que se va a analizar es de cooptación del Estado.
Va, quedan 4 más, no puede quedar en arresto domiciliario.
A menos que fuera la posibilidad que haya negociado eso. Porque en este momento no sabemos la negociación.
Sí, pero eso no lo puede determinar, eso no lo determina el MP, eso lo determina juez.
Sí, porque es bien interesante cómo está estructurada nuestro sistema legal, ¿verdad?
Así es.
Porque te recuerdas que con anterioridad el juez era el pesquisidor, era el que llevaba la causa. Era
y también la investigadora.
Era juez, investigador.
Así, como en Estados Unidos, sí, pues.
Exacto. Ajá. En este caso no. Aquí el juez ya recibe toda la investigación y tiene que echarse toda la lectura. Es decir, que él no sabe cómo se llegó a esa investigación.
Sí, pues, el juez tiene que hacer lo que yo hice, echarme las 220 horas de audios que yo me eché para escuchar este caso. Uh-huh. Si cada caso eran como 20 y pico horas, fíjate vos.
Ahora, hay que decir una gran verdad dentro del organismo judicial. Los jueces muy pocas veces conocen los casos. Quien en realidad conoce los casos...
¿Y vos qué crees que los del MP lo conocen? Este porque es de alto impacto. Pero fíjate que al fiscal le dicen, mire, le dicen a las 8 de la mañana, mire, a las 10 hay una audiencia, vaya, no sé qué, y que tiene que ir a acusar a no sé cuánto. Aquí está el, ¿cómo se llama? Aquí está el caso. Radioescuchas nos están compartiendo.
Ah.
Con Sinibaldi los va a mandar, van a ver. A ver, radioescuchas, compartan, porque con Sinibaldi los va a mandar ahorita.
A Florencia los vamos a mandar.
Sí, no.
Pero aquí el de Zacatepeque, digo yo.
La finca Florencia. Compartan, radioescuchas. Y además no han puesto su posición ahí en el debate.
Sí.
Pero si es cortina de humo para quitar la atención de ¿cómo se llama? De Yamate. O si básicamente la llegada del otro lo que hace es precisamente ampliar la discusión de saqueo del Estado, que es de lo que se está acusando también a Alejandro Yamatei. Hay dos, tenemos, Juan Francisco tiene una posición, yo tengo otra. Ahí, entonces, ¿cuál es su opinión? ¡Comparta! Este no comparte.
Sí, va, no.
Mira, pues, ahí habría entonces un... yo te decía que el del MP, página, ¿qué página es?
Siete.
Página 7, publicado, solo aquí lo publicó.
Al menos aparecen las primeras hojas ahí.
La página 7 está, porque estaban preguntando, está el comunicado de Vos, yo ayer puse el comunicado, toda la información, me empezó a llover. Sí, que sos vocero de Sinibaldi, corrupto, marihuano, hueco. No sé, me así me mandaron a decir, ¿ya tú?
No te digo, pues.
¿Lo tuve que bajar? ¿Lo tuve que bajar? Sí, que tu madre es una envuelta, que tu madre... Indio negro, quispinú... Ah, no, eso lo decía mi exmujer. Fíjate, entonces... Yo confundiendo a los tuiteros. Entonces, aquí está el comunicado, mire, publicado en el periódico, página 7. ¿Ni sabes por qué creo que el acuerdo fue todavía mucho mejor para Sinibaldi de lo que creemos? Porque si no hubiera tenido tiempo de hacer toda la campaña de comunicación que él está haciendo.
Muy buen punto. Ahí sí estoy de acuerdo con vos, sí.
Y que...
Esto ya fue revisado. Esto ya fue orientado. Pero, esto ya tiene mercado.
Vamos a ver. ¿Vos crees que Sinibaldi se quedó allá frente al lago Cómoda, allá en Italia, diciendo, voy o no voy a Guatemala? Y agarró una margarita italiana y dijo, voy, no voy, voy, sí voy, me entrego o no me entrego, me entrego o no me entrego. ¿Verdad? ¿Cuáles serán los efectos para mi estimado amigo Alejandro Yamatei? En 9 meses hizo sus cuadros, sus escenarios y dijo... Esto ayudará a mi amigo Alejandro Yamatei. ¡Voy! Y se vino. ¿Y para dónde, Tapachula? No. Bueno, entonces, yo te decía, los del MP, fíjate vos, ahí van en la puerta y todavía les van entregando el caso, del cual no saben nada y tienen que llegar a defenderlo. Pues por eso es que lo... los jueces les van a todavía un mensaje al MP de que la próxima vez manden a alguien que esté mejor preparado.
Igual que puro bufete de la Universidad de San Carlos, agarran un caso y después te mandan a otro abogado y usted es el del caso. Va, déjeme, lo voy a leer. Ya en la plena audiencia ahí, echándose la lectura
si del
van
caso.
A defender qué, cuál es la posición, cuál es el caso. Ah, sí.
Y lo primero que hacen es pedirle más tiempo al...
O sea, nuestra justicia es improvisada, hay que decirlo.
Pues sí. ¿Va? Pues sí, va. Entonces, mira, porque tu punto era, tu pregunta era si el MP a cuáles acuerdos puede llegar y en cuáles casos. Este caso sí, porque aquí no hay asesinato, no hay... Espera, y yo sé, sí, la corrupción mata, pero ese es un statement muy largo. Tenés que probar que Alejandro Sinibaldi o Yamatei mataron a alguien, pues, que activó el arma o el cuchillo o a la tortilla tiesa, la agarró y se la metió. ¡Va! Y que hizo así. Y aquí está la evidencia, y aquí están las fotos, y aquí está el video, y aquí están los testigos, y aquí está todo. Pero ya hasta la confesión está ahí. Bueno. Eso es bien complicado, pero esos casos no entran en... Pero fíjate que aún esos, hay una serie de casos que sí podrían entrar. Una vez, por ejemplo, en una banda de secuestradores.
Sí.
O acuérdate del caso de Rosenberg. ¿Y no le bajaron la pena a los que confesaron, pues?
Sí.
Bueno, el caso que ahora presentaron demandas al MP, el caso de los Valdés Páez.
Sí, que presentaron una demanda en contra del FESI y de algunos otros investigadores.
Va, ya viste, y ahí, era por el caso Rosenberg.
Sí.
Ya, ahí hay muerto, y era Rodrigo Rosenberg.
Sí, Estuardo.
Entonces, depende, por eso te digo, la evaluación... Y la evaluación, que son dos cosas diferentes, la valoración, pues, y la evaluación es, en mi escenario, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Que ande correteando allá por Italia? ¿O que me pase la información? Ahora alguien va a decir, sí, pero desde Italia le puede enviar la información. Sí, pero siempre va a seguir siendo prófugo, pues. Si es lo que no quiere, seguir siendo prófugo. Uh-huh. Bueno, entonces, ese es uno. Dos, es el proceso por el cual se entrega. Y no se entrega otra vez, ningún abogado va a entregar a un cliente sin previo acuerdo, sin previo arreglo, sin previa negociación. 9 meses de negociación llevaba Sinibaldi, sí. El equipo de Sinibaldi, con el Ministerio Público. Eso está arreglado, pues. Así lo hicimos en Guatemala para decir, ahí hay un acuerdo. ¿Cuál es? No lo sabemos, pero hay un acuerdo.
En otro chapín sería... Ya habían arreglado el tamal.
Compadre hablado.
Compadre hablado.
Esa entrega fue compadre hablado.
Ya habían hecho el tamal.
Así es. Y pues, la Patoja ya estaba embarazada y entonces el matrimonio fue básicamente una...
Una presentación a la sociedad para que no apareciera por obra y gracia.
Y solo, ¿acepta usted? Sí, acepto. Y vos aceptaste medio mudo que la... ¿Estamos dándole el hacha por todos lados? Sí, acepto. Ya se casaron, Dios. Y ya. Y lo metes al carro para que ni le miren la panza a la patoja. Y ya no le ponen vestido blanco, se le ponen un vestido así medio, como color crema, así. Para que no se note mucho la panza que lleva la patoja. Ya tiene 8 meses de embarazo, ¿va? Entonces, bueno, eso es lo que hicieron a él. Ya. Pero okay. Está arreglado. Y así es en la mayoría de casos. Hay un acuerdo. Ahora, ¿cuál es el acuerdo? Nosotros no sabemos.
Entiendo que esos acuerdos pueden ser reservados. Como por ejemplo, en la actualidad no conocemos todos los pormenores del acuerdo del caso Odebrecht. Por decir algo, un acuerdo en el cual nosotros, sí, o los guatemaltecos, perdimos una indemnización.
El MP pide, eso no al juez, y juez si lo determina o no.
Sí. Ahora, con lo que estás diciendo, significa que el juez, que en este caso es Miguel Ángel Gálvez, tiene una gran pacaya sobre su... Así hace los deditos, cabal. Cuando va a determinar, ¿verdad? Así hace los deditos. Respecto a este caso.
¿Quién era aquella? A esta se le come todavía en las orillas, decía el juez Gálvez. ¿O no lo decía?
No sé si lo decía.
No lo dijo.
No sé.
No lo dijo.
Pero de repente.
Le dice, ¡Patoja, ponga atención! Le decía la otra. Y la otra, sí.
Sí.
Papaloteando, ¿saben?
La patoja aquí anda preguntando si ya vino aquel o no.
Sí, pues.
Ah, la que anduvo ahí en un centro comercial.
Cabal. Pero,
¿no será que por eso vino vos? A reclamarle a aquel que ya le estaba cubriendo ahí las horas extras.
Los ceros no pudieron.
Ah. ¿Hay motivos pasionales, sí o no? Y de grandes casos.
Sí.
¿Ah?
Mírate Billions. Mira Billions en Netflix. Mira Billions y te vas a dar cuenta que sí.
Ah, sí.
Entonces, sí. Pero ahí está. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Nosotros no sabemos.
No sabemos. Y posiblemente nunca lo llegamos a saber.
Ahora, en tu lógica, ¿vos crees que si le van a dar que hoy a la... ¿Cuándo es la audiencia?
Mañana,
el jueves.
El jueves 27.
Que el jueves a las 3 de la tarde ya se va para su casa al otro.
Sí, es posible. Sí, lo creería. Vos acabas de decir una gran verdad. Un abogado o un bufete de abogados, en este caso, tiene que buscar las mejores condiciones.
Para su cliente.
Y él está diciendo, mire,
¿para qué
la información
¿para
que
qué
le voy a dar?
¿Está pagando Sinibaldi?
Sí, mire, estamos hablando de casi 3,000 millones de quetzales.
Cabal.
Entonces yo no quiero que mi defendido purgue cárcel. ¿No es la primera vez? Es posible que solo de ayer para hoy esté y ya, él ya sabe las condiciones. Decime, ¿a quién le fijan en esta época de COVID una audiencia en menos de 48 horas? A nadie. A nadie.
Y el que tenía que quedarse trabado en el elevador era él.
Y ahí está que no.
Y ahí está que no.
No.
Pura lata. Sí. ¿Vos? ¿Y si pasa lo otro que le da COVID y de repente se muere y nadie ve el cuerpo?
Vi una publicación así.
Porque vos dijiste que en Guatemala todo es posible, ¿verdad?
Sí, lo sigo creyendo. Tanto para lo bueno como para lo malo. Sí. Pudiera ser. ¿Quién te dice que no?
Y cambien el cuerpo. Porque como ahora pierden los cuerpos, pierden a la gente, nadie sabe cuántos infectados hay. Si, ni el doctor Matraca.
Vos y yo lo dijimos aquí desde la semana 1, ¿verdad? Que el gobierno vaya a manejar los números y que él centralice la información. Ay, me cuentan. Y dicho y hecho.
Dicho 24 y hecho. Semanas nosotros se lo después, dijimos desde marzo.
24 semanas después no lo confirman.
Cuando el gobierno va a manejar los números, nosotros risaba.
Sí.
Sí, pues. No puede ni manejar el carro, menos va a manejar.
Y ya viene ahí la propuesta, que es una propuesta real de un diputado que quiere que por obligación vos te vacunes contra el COVID.
Su madre, decirle. Su madre.
Eso es lo que él quiere.
La más panda que lo parió.
Pues nos quiere vacunar a todos por ley. Es que de veras cada estupidez para
legislar. Pues esas señoras, ¿por qué dieron al mundo a esa gente?
Como decía David, mejor hubiera sido un aborto de mi madre.
Uh-huh.
La ventaja es que él mismo lo decía, ¿verdad?
Sí.
Ah,
bueno. Entonces, ¿la escuchas? Entonces... sube la ahí hay apuesta, mira vos, ya principió una trivia.
Es que
empieza en 500 quetzales a que Sinibaldi se muere por coronavirus en Guatemala. Mira, ya empezó. Ya empezó la apuesta. A la y gran... nosotros hablando aquí en una cosa hipotética y la mano más adelantada, ¿verdad? Mira, ya. Ya a principio aquí está.
Ah.
Ya hasta generaron una...
Empezó en 100 y ya la puja va por 500.
Sí, pero acuérdate que tenés dos posiciones, un yes y un nay. Entonces, ajá, yes, nay, yes, nay. Entonces vos apostás a la posición. Qué ya. Larga. Están haciendo una quiniela ahí. La quiniela Sinibaldi.
Si se muere o no se muere.
Vos, pero qué grueso hacer una quiniela de esa. Pero ya las van a hacer, escuchas, aquí están. Era ahí. Empiezan 500 quetzales. El precio de entrada a la quiniela son 500 pesos. Ánimo, sí. Rey, escuchen. No, yo solo estoy leyendo lo que está en redes ahorita, Rey. Escuchen, yo no lo hice. Así es que no me echen la culpa a mí. Era ánimo. Entonces, pero quedémonos con esa pregunta. ¿Cuáles son las posibilidades de acuerdo? Porque vos ya dijiste que el acuerdo es el jueves y se va para su casa.
Así es.
En el acuerdo quedó de una vez. Me dice los nombres de todos los empresarios, me dice el no sé qué, me dice cuánto, dónde está el pisto, me dice dónde metió el carro lleno de dólares que dice Analiz que fueron a enterrar, me dice esto, me dice lo otro, y el jueves va para su casa.
Sí. ¿Y tu posición al respecto de ese del jueves?
Ah, yo creo que no sale de cárcel, porque no solo es un
caso. O sea, va a ser larga la audiencia, pero después arresto domiciliario.
Bueno, miremos pues, mirá que ahí sí. Se nos lo escucha porque eso...
Para que se recupere de su mano, ¿verdad? Que la traía ahí con el cabestrillo.
¡Qué paja! Eso de la mano, ¿sabes por qué lo usan, babos?
Sí, para no usar...
Para que no los enchachen.
Exacto. Ajá. Ya lo usó Pérez Molina, lo usó también
la araña.
Sandra Torres, lo usó ahora Sinibaldi.
También hasta la Roxana creo que iba con su...
Y aquel, el que fue el presidente del Congreso, que está preso, o sea, por las plazas fantasmas. Pedro...
Moadi.
Moadi también, ahí...
Ya, los maña, ya la maña conocida.
Sí.
La próxima mejor use muletas, póngase, quieres un pie, pero no la mano.
Exacto. Y viste en contraposición una fotografía que había de una persona que parece que hizo algo en el interior y hasta con cadenas en los pies.
Ah, ¿sí?
Es que solo en Guatemala, vamos. Sí.
Yo creí que era Sudáfrica, sí, fíjate esa babosa.
Sí. Es interesante.
Tenía shackles.
Creen que son aproximadamente 3,000 millones de quetzales los que Sinibaldi habría de alguna u otra manera apropiado indebidamente. Y estaba libre durante 49 meses. Y bajo mi punto de vista, va a quedar libre en arresto domiciliario. Pero aquel doncito que se robó los 318 quetzales.
12 años.
De la ofrenda de la
ofrenda allá en Cantel.
En Cantel, 12 años se va a echar allá.
12 años preso.
12 años preso.
317 quetzales.
Sí, ajá. Uh-huh. Hay algo raro ahí, ¿verdad? Hay algo feito ahí en nuestra justicia.
Bueno, ¿y cuántos años le querían poner al señor de la penca bananas?
5 años.
¿Y al señor de los panes?
También 5 años.
Pero sí,
pero computables. Pero sí, pero él tuvo que pagar el...
Pues, aunque sea lo más bajo que es
600% de los sí, panes.
Mira, aunque sea lo más bajo que 5 que sales al día, babos, no tienes, y por no eso tiene, estaba...
Si por eso estaba robado, porque... ¿Y cuántos guatemaltecos en la actualidad están en esa situación, Estuardo?
634,000. Si quieres el dato, en línea te lo da, 634,000.
Sí,
desempleo. ¡Ánimo, Radio Escuchas! ¡Ánimo! Va, mire, pues, la pregunta. ¿Vino Sinibaldi?
Vino para quedarse.
Sí, vino, y eso ayuda a la reputación de Yamatei, por lo tanto, de ahora los números de Yamatei empiezan a subir, ¿verdad? Porque, le quita, es un globo para quitarle la atención a Yamatei.
Le da tiempo.
O, simple y sencillamente, vino Sinibaldi, los delitos y todo que se le acusan, solamente es un anuncio de lo cual se podría acusar también a Yamatei en el futuro. Pregunto. A ver, ahí el debate, que siga el debate.
¿Hay tendencias ideológicas en el Ministerio Público?
Sí, siempre hay.
Interesante.
Siempre hay. Mira, todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos con base en nuestra ideología. Nuestra ideología no es más que el conjunto de ideas, conceptos,
es
preceptos y prejuicios sumados. Que nos hacen a tener una conducta.
Sí.
¿Ya? Y viene la palabra. No, y la palabra. Y la palabra, también escuchamos la porque hoy sí viene la palabra gruesa.
Ok.
Desde el momento.
Desde el momento se da a conocer por parte de la PMT de Villanueva, un hombre de 21 años murió y otro de 18 años ha quedado gravemente herido. Un accidente entre una panel y un tráiler en el 36.8 de la ruta al Pacífico, San Vicente Pacaya.
San Vicente Pacaya, cabal.
Allí es una persona, ánimo, se reporta fallecida y otra gravemente herida.
Ánimo, vamos a corte y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Let God use you this week for His glory. Let us beautify the house of God together.
Las posiciones está, es muy interesante las posiciones también de los radioescuchas, ¿verdad?
Sí, me parece que están divididas, están realmente divididas. Hay quienes creen que en efecto esto puede ser el principio de una total caída de Alejandro Yamatei, y algunos otros piensan que no, que es Alejandro Yamatei el que se va a beneficiar con la llegada de Alejandro Sinibaldi. Es una lucha entre Alejandros y,
pero vamos a ver,
y son los hechos los que al final van
¿De qué se beneficia Yamatei de la llegada de Sinibaldi?
Por lo menos ahorita ha dejado de ser el centro de la atención. Recordate que al final...
24 horas, porque mañana empieza otra vez a...
Y 24 horas, vos lo has dicho.
Largo plazo.
¿Por qué? Porque en política los tiempos, las posiciones son muy rápidas. Yo estaría interesado ahorita en saber cuántos están abandonando Guatemala.
Ah, un montón.
O sea, ¿cuántos? Solo ayer empezó a circular. Porque primero circuló como un rumor. Clásico de Guate, ¿verdad? Un rumor, ¿verdad? Y algunas páginas de no muy...
de dudosa reputación.
Eso, igual que algunas señoritas de por allá, se quedaba uno así como que será. ¿Ah? Incluso yo vi a algunas personas en sus redes poner, ah, no, eso no es cierto. Ah, y pensaron que era una broma. Pero conforme iban pasando las horas, porque en política 24 horas a largo plazo, empezaron a concretarse. ¿Pero qué dijo? ¿De qué manera ayer a los medios le dijo Sinibaldi?
A los constructores, ¿cómo involucró? ¿Bob el constructor, cómo queda involucrado ahí?
En efecto, abro comillas. Esto lo dice Alejandro Sinibaldi, abro comillas. Decir la verdad significa, por ejemplo, que los constructores me llamaron extorsionista y yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Los políticos y los ministros son aves de paso. Ellos han creado, los constructores, un sistema de corrupción para lograr adjudicarse prácticamente a dedo las obras que a ellos les interesan. Cierro comillas. Esto lo dijo Sinibaldi ayer.
Pero lo que dice,
ay, grueso.
Pero lo que dice el analista es diferente. Lo que dice el analista es que él pedía en el ministerio, cuando era ministro, que llegaran, que le pasaran quienes debían, el ministerio a quienes debía, entonces que los llamaba a una oficina.
Exacto, es más, uno de los constructores, y eso que está entre los audios, dice que él fue citado directamente por Alejandro Sinibaldi
a la oficina,
y que le habló de la manera más descarada para decirle, mira, tenés ahí unos tus millones, te lo voy a agilizar, pero yo quiero tanto. Así lo dijo el constructor en su momento.
¿Y que de ese dinero le tenían que pasar a la ONG?
Sí, a una ONG.
A una ONG. Y que tenían que...
que realizar una campaña.
Una campaña, sí pues.
Exacto.
Exactamente.
Que es el punto, que al final termina favoreciendo a Jimmy Morales.
Cabal. Sí, en una campaña, creo que era contra Sinibal, no, contra Valdizón.
Contra Valdizón, originalmente.
Originalmente,
exacto.
Sí.
Exacto.
Y que luego el beneficiado de eso sería Jimmy Morales. Y Jimmy Morales después empieza a tener beneficios de Sinibaldi, el helicóptero, un montón de cosas buenas.
Las vallas, sí, exacto.
Vallas.
Hasta donde sabemos, ¿verdad?
Y eso porque lo dicen, eso lo dicen, ¿no sabes? Entonces, es la palabra de uno contra la palabra de los otros.
Pero mira, aquí al final van a ser las porque evidencias.
Los constructores, cuando dan sus declaraciones, dicen que ellos fueron llamados por el mismo ministro y que les dijo, mira, el ministerio te debe 15 millones, te lo voy a agilizar, pero me tenés que dar dos. Te damos 13, pues. Entonces, los mismos constructores en las declaraciones ante juez dicen, miren, mi empresa estaba en quiebra.
Es el dilema moral del que estabas platicando.
Exactamente. El entre dos males, ¿qué hago? ¿Pagarle de 15 de 2 a Sinibaldi? ¿O estar en quiebra? ¿O tener 13 millones y salir de la quiebra? Yo le di 2 millones. Sí. O le di 1.5 millones o 5 millones, lo que sea. Pero son millonadas lo que le
di. ¿Y se los dio a ellos? No, yo se los di a una ONG. No,
nunca a él le pasaron el dinero. Era, circulaba a través de terceras vías.
Exacto.
Y a veces lo pedían en efectivo.
Ah, interesante.
De hecho, ¿verdad? Por eso es que termina que llenan el carro.
El carro.
El carro, ¿sí pues?
Porque es dinero en efectivo.
Sí, pues. Entonces, ahí es que...
Ahora, mira, mi pregunta es, ¿el carro todavía existirá? Porque por lo que hemos visto, si podía hablar con las altas esferas del Ministerio Público, porque aquí no creas que habló con un fiscalito ahí de esos que agarran ahí de la zona 1 y lo mandan a un su caso allá en Santa Rosa o en Escuintla, no. Aquí tuvo que haber sido una negociación al más alto nivel de los jefes del Ministerio Público.
Mira, y te voy a decir algo.
Incluso a mí una cosa que me sorprendió, Estuardo, déjame decírtelo, la propia fiscal general ayer en conferencia de prensa, ella se adjudica parte de esa negociación, ¿verdad? Estuvimos, hicimos, conversamos, propusimos, lo trajimos, lo tenemos, lo presentamos. ¿Significa que ella estaba enterada de pie a pa de todo ese proceso?
Si el MP no cumple, ahí el MP se quedó rehén, porque entonces los abogados de Sinel le van a decir, mire, llegamos a este acuerdo y el MP no cumplió, y aquí está. Y posiblemente eso signifique que lo claven, pero igual lo van a clavar.
Ese es el problema de ser el abogado del diablo,
¿verdad? Así es.
Porque sabes que en cualquier momento...
Ajá.
Y la defensa, ¿qué es lo que quiere? Es la libertad. Y vos me preguntabas, ¿sabemos dónde está ahorita Sinibaldi? No.
No,
solo
no
el Ministerio
porque
Público.
El caso lo cerraron.
Exacto, es un caso en reserva, lo cual significa que incluso el paradero en este momento bien podría estar en
su hotel, casa.
Sí, o un hotel de aquí de cualquier.
O en la casa del abogado.
Sí, en su casa lo dudo, ¿verdad? Mucho color, creería. Porque obviamente, de que ya se ganó ciertas enemistades, ya se las ganó. Por eso te decía, sería interesante ver el estado de los que están
las enemistades de Sinibaldi, ¿las va a pagar Sinibaldi o la familia?
La familia.
Ah.
La familia.
Acuérdate que entre corruptos, narcos y todo eso, hay una cuestión de honor. Pues, no, yo sé que no van en la misma oración,
sí.
Pero que se lo cobran.
En el punto número 2 dice, regreso con mucha alegría por poder de nuevo abrazar a mis hijos y a mi esposa. A ellos principalmente les debo la oportunidad de ver a su padre y esposo enfrentar con valentía las acusaciones que existen en mi contra. No podría verlos a la cara sin haberlo enfrentado.
Y negoció 9 meses, por 9 meses antes.
Sí. Aunque aquí en este texto se refiere que más de un año dice que ha estado, que él quería entregarse, él quería, Florencia ya no la quiero, me voy para Guatemala.
Tan feo Milán, dijo, ¿verdad?
Sí.
Me voy mejor para Venecia, ala, está inundada esta babosada, mejor me voy para otro lado, dijo, ya te voy.
Sí.
¿Él pasó todo el COVID en Italia?
Sí, pasó. Que por cierto lo trajeron, ayer se apuñuzcaron los periodistas, ¿verdad? Nada de que tu distanciamiento.
Nada.
Ayer los reporteros les valió.
Era todos. Para que lo confundan con Yamatei.
Ah, la gran. Sí, ¿vos? Solo.
¿Y si, el titular de Yamatei fue a propósito?
Ah.
¿Y si el titular de se entrega a Alejandro Yamatei, que era Alejandro Sinibaldi que tenían que poner, pero lo pusieron a propósito? Para empezar a enviarle mensajes a Yamatei de qué le espera si no hace lo que estos canales digan.
Sí, puede ser, todo cabe en lo posible. Todo cabe en lo posible, Estuardo.
A ver, ¿me escuchas? A ver, pensemos del lado oscuro de la luna. Pensemos del otro lado. A ver, si se va la señal de FM, porque ya la van a quitar, nos la quitan, que a las 8 tienen que quitarla. Seguimos en redes, ustedes sigan redes. Pásense a redes de una vez. Pues vamos a seguir con este debate. Pásense, ahorita pásense súper rápido.
Pero en este caso no solamente la seguridad de Alejandro Sinibaldi de la que habría que cuidar, más que todo la de la señora Annalisa Herrera, que es fundamentalmente el Juan Carlos Monzón
de
este caso.
Sí, cabal. Sí, pero ahí está Jägerlener, ahí está...
El propio hermano y un sobrino o un tío de,
¿un tío?
De los señores de apellido Aparicio.
Sí, pues, ahí están los
que fueron a capturar allá en Argentina, ¿te recordás?
Cabal, a uno lo agarraron en...
Exacto.
Estaba con su gran...
Así, filé miñón a punto.
Estaba así con su gran culo, asado, así.
Sí. En la Pampa, bueno, Argentina.
Se lo trajeron. Le metieron una patada en el culo que estaba comiendo.
Y, y se lo trajeron.
Y se lo trajeron, cabal.
Y están ellos sí están bajo cárcel. Ellos sí están.
Están en cárcel. Bueno, si se va al FM, usted siga en redes. Cámbiese,
rápido. Entonces,
estamos
no
en YouTube, en Twitter, estamos también en Facebook. Sí. En Facebook y en Periscope.
Sí. Así es. Y entonces, ¿no valdría más la seguridad de la señora Annalisa Herrera? Es que ese otro punto.
Bueno, pero mira, corrupción hay en todos lados.
A ver.
Mira, pues, aquí sin Ibali, allá no sé qué, pero las iglesias no se quedan atrás. Las iglesias tampoco se quedan atrás.
Bien has dicho.
El video, ¿dónde está? Mira lo que dice este pastor que de repente creo que le entró unos minutos de sensatez y unos minutos de razón y de inteligencia y le reclama a la iglesia. Es un pastor.
Okay.
Me gustó mucho la forma, como él lo dice, contundente acerca de el fracaso, el robo y la corrupción también dentro de las iglesias evangélicas. Me encanta. Bueno, escuchamos el audio, vamos a corte.
Hemos convertido la iglesia en un circo en donde negociamos con la fe. Hemos convertido la iglesia en el mejor negocio. Predicar es el negocio. Ese cuento de que traiga 10 para que Dios le dé 20, basura. Se tiene que acabar esa porquería en la iglesia de Dios. El evangelio no es un negocio. Tenemos que llegar a un punto donde los pastores trabajen y con lo que trabajen traigan a la iglesia y no que utilicen la iglesia para ganar lo que quieren ganar. Bueno, de miserables ladrones que utilizan el púlpito para buscar su propio beneficio en nombre del diezmo y la ofrenda. La preocupación de la iglesia, del pastorado, no es cómo edificar un pueblo basado en la palabra de Dios, sino cómo manipular para que usted traiga su dinero y yo poder hacer lo que se me antoje en beneficio mío con su creencia. Se ha politizado con intereses personales el púlpito sagrado de Dios. Ya no sabemos diferenciar quién miente más, el político o el pastor. Pastor, es que tengo hambre. Ah, es que no está diezmando. No, hermano, dele un mercado. Y déjale orar. Ayude a la gente que necesita ayuda. Pero estamos creciendo en una iglesia indolente. En donde esto no me pasa a mí. Ah, porque yo tengo pantallas y aire acondicionado. Necesitamos cambiar la mentalidad de la iglesia. El pastor tiene que producir, el Señor le tiene que bendecir y tiene que producir para que él mismo sea de productividad para la iglesia y no exprimir la iglesia para sus propios beneficios. Hello, diga amén, ay, 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 o váyase o haga algo.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Ahora yo te hago una pregunta.
A ver, pregúntame.
Mira, pues, abonando un poquito a tu argumento, que me parece un argumento válido, y creo que los dos argumentos estamos, sí, los planteamos de manera sólida. Ok. Y tiene que ver mucho con las premisas. Pero me puedo pensar, fíjate que estaba pensando en tu argumento, ¿verdad? Que la avenida de Sinibaldi ayuda a Yamatei para que Yamatei no se caiga mucho, quite la atención de Yamatei y todo. Pero, ¿qué tal? Y eso lo mandan a preguntar a los escuchas. ¿Qué tal si muchos de los que trabajaron con el PP y trabajaron con Sinibaldi están ahora alrededor de Yamatei?
Es una excelente observación. Yo me quedé pensando en el caso del señor Mejía López, de la familia, de los 107 millones de quetzales por los escritorios, quien ahora está formando parte del círculo, pero hipercercano a Alejandro Yamatei.
Que él sí sale en los audios, que ahí explican de cómo por no pagarle a uno... Verá a uno de ellos que está en el audio, que es un ingeniero que
se lo tercerizaron
por medio de disque de escritorios que nunca saber si existieron o no existieron esos escritorios a través de Mejía. Uh-huh. Este chavo que salió ayer.
Pero eso también sumaría a lo siguiente: podría ser, oí lo que te voy a decir, podría ser que en algún momento un MP ideologizado, beneficiando su propia corriente de pensamiento, podría estar utilizando a Sinibaldi para acelerar la caída de
Yamatei. Mira, mi hipótesis es la siguiente, es posible. Si Nibali viene a acelerar la, pero eso apoyaría mi hipótesis. La mía.
Sí, sí.
Que la llegada de Sinibaldi solo muestra en mayor gloria y majestuosidad el saqueo del otro. ¿Ya?
¿Estaría esa corriente ideologizada dentro del MP dispuesta a ir a traer ese pie con jeta a Telma Aldana, quien está implicada en estos casos también?
¿Ah? No, porque...
Estaría la misma...
En los 9 meses de negociación, yo creo que la FES y aquellos negociaron cualquier cosa, hasta las nalgas. Pero no tocan a Telma Aldana.
Yo, creyendo cómo ha sido esa línea de pensamiento, casi te puedo decir que sí la incluye. ¿Sabes por qué? Porque como ya está en el histórico, que son traicioneros, que no tienen principios, que son inmorales.
Sí, porque el candidato de la izquierda va a ser Matraca, el doctor Matraca.
A la gran...
Yo no estoy diciendo de nada, es Neto Obran, presidente de Guatemala. A ver, candidato de la izquierda,
Mr. Matraca.
Sí.
Yo creería que sí están dispuestos a hacer ese sacrificio.
Sacrificar a la Telma.
Y que vayan a decir, ya ven, nosotros somos honestos porque la sacrificamos.
O sea, salir con baños de pureza.
De
pureza y todo eso, diciendo,
angelicales, celestiales.
Hasta nuestra líder sacrificamos.
Sí, con tal de mantener el movimiento impoluto. Yo creo que, porque quiera que se reúna.
O sea, la que tiene que estar más preocupada tiene que ser la Aldana, entonces, la prófuga.
También, sí, y que es prófuga.
Bueno, ya está en el mismo caso de Sinibaldi.
Sí.
Los dos eran prófugos.
Pero lo cual significaría que en este momento no sabemos si también está negociando su regreso.
Bueno, si negoció Sinibaldi, ¿cómo no va a negociar la otra?
Que era la jefa precisamente de ese mismo.
Exactamente, ella fue la que formó esos equipos. ¿Y no será ella la que sigue controlando los equipos?
Ahí te adelantaste a mí, ajá, sí.
¿Y no es Telma Aldana la que sigue controlando los equipos del MP?
¿Y no será la que va a salir en cabello blanco, va a ser ella después? Pues
a mí ametrallado me van a hacer cuando salga de aquí a la radio, muchachos. Verá, ya no sé ni quién.
Pero mira, pero ese planteamiento me parece muy bien. ¿Y qué tal si la que está organizando todo esto, para poder pavimentar su segunda avenida, sea ella? Estamos a un excelente tiempo electoral para poder hacer todo. Va a ponerle que este caso se llevara 2 años. Está en el perfecto tiempo. Ahí sí que estaría ya trabajando los tiempos de acuerdo a sus intenciones para venir como la gran salvación. Ya ven, Sinibaldi dijo que no tenía nada que ver. Él vino y lo aclaró. Y entonces, ya sin causas penales, puede ir y venir las veces que quiera. Con un MP empoderado, que principalmente era su
principal aliado. Pero mira, muy interesante. Escribe Antonio. Gracias, Antonio. Muy amable. Gracias.
Gracias.
Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que lo autorice y un código moral que lo glorifique. Bastiat. 1848. Bastiat. Es que Bastiat es Bastiat.
Wow. Sí. No tenía pelos en la lengua.
No,
apellido era Zapeta. Bastiat Zapet.
No, el otro apellido, ese es el hipopótamo.
Zapetit. Bastiat Zapetit.
Cobito Zapet. El Cobito.
Él es tu Cobito.
Cobito Estuardo le pusieron de nombre al hipopótamo. Estuardo. El Cobito Estuardo, sí. Bueno, tenemos que terminar aquí. Lo dejamos con todas estas dudas.
Y usted siga pensando, analizándolas. Ah, es un ejercicio ese es el ejercicio de la mente que nos propone Universidad Da Vinci.
Cabal, ¿verdad? El gimnasio de la mente.
Ver todos los ángulos de la caja y ver por fuera de la caja.
A mí lo que me encantaría ver, eso tal vez en el futuro se conozca, ¿cuáles fueron los parámetros de negociación del equipo de Sinibaldi con los del MP?
Ahí yo creo que nunca los vamos a saber, Estuardo.
Bien, se pueden saber. Pero bueno. ¡Ánimo!
Mientras que ese momento
¡ánimo,
llegue!
¡Radio Escuchas!
Yo
¡ánimo!
Soy Juan Francisco Rodríguez, sígame en Twitter, @JuanFrancoT.
Él es su argumento, yo el mío. Mi nombre es Eduardo Zapeta. Mi profesión es Guatemala. Guatemala.
Libercast presentó una producción de Libertópolis.
Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.